No, muy buena oportunidad. Nosotros planteamos al presidente de la ANEP la posibilidad de llevar o realizar algún proyecto e introducir material en lo que es la currícula para avanzar en lo que entendemos nosotros que es muy necesario, que es generar la conciencia ambiental y la conciencia agropecuaria en los centros de educación. El sector productivo uruguayo es muy importante, muchas veces se desconoce fundamentalmente en la ciudad, pero no solamente en la ciudad, también en el interior se desconoce la realidad del campo y nosotros entendemos que en una mayor comprensión de los procesos productivos que estamos apuntando a que sean sostenibles y que sean amigables con el ambiente, pero que son estratégicos también por la producción de alimentos y que es la forma de llevar adelante la explotación agropecuaria en forma responsable y que es lo que ha, a lo largo de la historia, generado la gran riqueza que tiene el país, que es manejar y producir en su tierra y generar los productos que son necesarios para la alimentación saludable, no solo de nuestra población, pero también que genera todos los productos que exportamos y que es responsable por el 75% de la exportación de bienes del Uruguay. El Uruguay es un país esencialmente productor de alimentos, de fibras y de productos que vienen de la tierra y por lo tanto que se genere esta conciencia por parte de los niveles de la educación primaria y secundaria y de todos los niveles de la educación es muy importante por una mejor comprensión futura de la importancia y de la interacción de lo que es la actividad en el ámbito rural. Esta diferencia de campo y de ciudad es la que ha generado muchas veces una incomprensión que no contribuye a la creación de bienes públicos, a la distribución de los recursos, a lo que puede ser una resistencia muchas veces a lo que es la producción rural, básicamente por el desconocimiento que existe y donde se construyen muchos estereotipos que no están ajustados a la realidad y por lo tanto que a través de los sistemas de educación podamos generar este ida y vuelta en una sociedad más comprensiva y que pueda interpretar mejor de dónde surgen los alimentos. Los huevos no salen de un maple, la harina no sale de la panadería, tampoco la leche sale de una bolsita, las verduras y frutas, detrás de ella está el esfuerzo de un productor, está el uso de la tierra, está una alimentación saludable y todos estos mensajes son positivos de transmitir para una mutua comprensión. De la misma manera, está muy bueno que en este intercambio, que es una de las partes del proyecto, es que las escuelas rurales conozcan un poco más la importancia del mundo urbano, de la vida de la ciudad, para que justamente tengamos una sociedad sin estas fracturas que muchas veces vemos las críticas infundadas de un lado y de otro respecto de una fractura de campo y ciudad que no debiera existir.
Ministro, lo saco de este tema, le pregunto a propósito de la habilitación de 19 plantas para la exportación de carne sin hueso enfriada a Singapur.
Bueno, esto es una habilitación que está hoy sanitaria, que estaba en curso y que hoy está anunciado su plena habilitación. En realidad ya estaban habilitadas las plantas, es un proceso de renovación de esta habilitación, pero esto se suma también al anuncio del día de ayer de que se llegó a un acuerdo en lo que es un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Y esto me parece que es un paso importante cuando muchas veces se critica lo que es la falta de avances en materia de inserción internacional del bloque. Este es un ejemplo favorable de los pocos que podemos expresar en 31 años de existencia del Mercosur y que justamente es objeto de las discusiones de hoy con la reunión de los presidentes. Es decir, el presidente de Uruguay lleva adelante lo que es la posibilidad de un acuerdo con China, aspirando que todos los países del Mercosur en forma conjunta puedan negociarlo. En el caso contrario, que no haya una intención de alguno de los integrantes, la idea es que no prevalezca el principio del consenso para poder avanzar y Uruguay reclama el derecho de que si los demás no quieren acompañar la iniciativa, lo puede hacer en forma individual.
¿Cuánto le significa económica y comercialmente esto para nuestro país?
Bueno, China es nuestro principal socio comercial, es a donde destinamos en algunos rubros la mayor parte de nuestras exportaciones. Hemos exportado a China más de un 30% de las exportaciones totales que tiene el Uruguay, de forma que creo que es un socio relevante y donde en la mayor parte de las cadenas agroindustriales, que es el sector que lo hemos estudiado de nuestra parte, es absolutamente favorable, porque también allí, a pesar de que no es un país que tenga niveles muy altos de aranceles, uno de los capítulos de la negociación pudiera ser la exención o la reducción arancelaria vigente, y eso sería significativamente importante. Muchas veces los tratados de libre comercio los tratamos desde el punto de vista de los bienes, del comercio de bienes, pero no es solamente eso, también en un país que necesita insertarse al mundo significaría para Uruguay estar en los escaparates de la de segunda economía mundial. Es decir, nosotros necesitamos que seamos conocidos. Eso generaría un interés mayor del mundo empresarial de China, que es muy pujante, y tenemos que pensar no solo en los bienes, pero también en las inversiones, en los servicios, en el turismo. Que tengamos hoy una identidad y una aproximación a través de un libre comercio con China, y mañana podrá ser con cualquier otro país, quiere decir que hay un acercamiento inclusive en los aspectos de legislación y de garantías respecto a las inversiones que se pueden generar aquí. Más inversiones son más, es más actividad, es más empleo, más riqueza, es más oportunidades para los uruguayos y es una mayor posibilidad de intercambio comercial, político y cultural con países que no necesariamente compartimos los mismos principios, pero que fundamentalmente tenemos las mismas aspiraciones, que es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.
Ministro, en otro orden, ¿en qué etapa está la importación de carne desde Brasil, que se había habilitado en junio?
Bueno, eso está vigente, se acordaron los términos de los certificados sanitarios hace pocos días, los operadores ya están en conocimiento de eso, están haciendo sus negocios, todo esto lleva también a una operativa. Lo que nos informan es que la disponibilidad de carne con hueso, de acuerdo con las normas que se establecieron de común acuerdo con los comerciantes, los importadores y la industria, no está muy abundante la disponibilidad, por lo menos en el estado de Río Grande, que es el más próximo geográficamente. Tal vez la carne venga de más al norte de Brasil, y eso también depende del volumen de disponibilidad interna de las faenas en Brasil. Creo que llevará algunos días, pero seguramente en las próximas semanas ya tendremos la presencia del producto en Uruguay, y esto ciertamente será una posibilidad concreta de que se pueda haber una reducción del precio. Tanto es que no solamente los importadores que ya traían la carne sin hueso están habilitados a traerla con hueso desde zonas, hablamos de Brasil porque lo que está habilitado son regiones con estatus sanitario superior a Uruguay en relación a la aftosa, es decir, zonas libres de aftosa sin vacunación. Esto solamente en forma próxima está presente en Brasil, y lógicamente también habilitamos a que otros importadores, como las industrias exportadoras, también estuvieron habilitadas a importar, de forma que abrir un poco más el abanico de los potenciales importadores que pueden introducir la carne a Uruguay, con el objetivo final de poder tener carne más accesible para la población.
¿Qué evaluación hace del conflicto lácteo que ya lleva varios meses?
Bueno, estamos siguiendo este tema de cerca, muy preocupados. No tenemos una acción directa en las negociaciones que lo lleva adelante el Ministerio de Trabajo, pero preocupados con la extensión del conflicto, con anuncios de escalada de medidas de fuerza superiores y adicionales a las ya aplicadas. Esto trae como preocupación en un sector que no está en un momento tan bueno, porque sin perjuicio que se ha recuperado el sector de precios para el tambero, hay una realidad del comercio internacional que se está complicando poco a poco, vienen bajas sucesivas el precio de la leche a nivel internacional. Y evidentemente esto preocupa porque en realidad lo que se trata es de llevar una negociación de un convenio salarial con la industria láctea, que debe ser un convenio que dé tranquilidad para poder trabajar, pero con la mutua comprensión del momento que estamos viviendo. Están en su derecho los trabajadores de reivindicar mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, Pero también hay que comprender que la situación de la industria láctea es una situación compleja y que no está tan fácil lo que estamos hablando de lo que es la colocación de los productos fundamentalmente en el mercado externo.
¿Esta tarde en el Parlamento, ministro?
Sí, tenemos comisión integrada de Hacienda y Presupuesto a partir de las 14 horas. Estaremos allí presentando lo que es la rendición de cuentas, es decir, todo lo realizado en el año 2021 y las propuestas que tenemos del mensaje correspondiente al inciso de Ganadería, Agricultura y Pesca remitido por el Poder Ejecutivo en esta rendición de cuentas para justamente llevar adelante todos los procesos que venimos haciendo y realizando respecto de lo que es la gestión de este Poder Ejecutivo.
Los costos de producción siguen aumentando. ¿Vamos a un camino a un cuello de botella?
Bueno, los valores todavía internacionales, si bien hay algún rubro que viene ajustando a la baja, y estamos hablando que tal vez el superciclo de los commodities agropecuarios o agroindustriales puede estar teniendo ya haber pasado su pico de máxima, estamos históricamente en valores altos. También es cierto de que se han encarecido los insumos y básicamente lo que son los insumos agroindustriales, lo que son el combustible, lo que son los fertilizantes, lo que son los costos logísticos. Hoy seguimos con fletes muy elevados a nivel internacional. Se solucionó de alguna manera la restricción de disponibilidad, que era lo que más impulsó hacia arriba los valores de los fletes. Pero hoy el costo de los combustibles a nivel internacional, que estamos a valores casi tres veces superiores a hace dos años atrás en la materia del petróleo, esto ha llevado arriba lo que es un costo de introducción, porque recordemos que si nosotros exportamos mucha mercadería hacia China, tenemos que llegar a China con nuestra mercadería. Y eso significa que son muchos miles de dólares, que en algunos casos los fletes se han cuadruplicado o quintuplicado en relación a los de dos años atrás.